No sé si ha abierto ya el micro o no, si no lo abro yo, un segundito, está por aquí. Ahora lo abrimos, ahora sí, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Carlos Cabeza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio Fernández, jefe de deporte de la Opinión de Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a
y,
todos.
Y, como natural, Nuria y Rafa Alcaraz, que siguen con nosotros, además de Hugo, como es lógico y natural. Bueno, tenemos una copa a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya la semana que viene, antes de un partido en Lugo que hay que jugar, ¿verdad? Para intentar ganarlo y, si se gana, seguir ahí en la parte alta de la tabla, ¿no?
No, lo primero, lo acabas de decir tú, es Lugo, es un partido, como todos los de la ACB, muy difícil. Intentar ganarlo, lo intentamos siempre, poderlo ya veremos. Vamos a seguir, ganemos o perdamos en la parte alta de la tabla, porque la parte alta de la tabla es los ocho primeros, por lo tanto, con mucha responsabilidad, pensando en Lugo, y ya después de Lugo ya pensaremos en la Copa del Rey de Gran Canaria.
Hemos repartido tertulia aquí, porque la última vez, aunque luego el sorteo no nos fue propicio, pues intentaremos hacerlo con Antonio Jesús López, poner los fogones de la con el pulpo, lo que hay ahí dentro de Dani Grupión y al resto del equipo, Juan y compañía. Colocamos a Ivón Navarro pues con los pulpos y llamamos al pulpo de la Ponderosa, al que nos va la suerte, y el pulpito nos llevó a la final aquella, Barcelona, Real Madrid, Tenerife, y al final ganamos la Copa de Badalona, que con pulpo y sin pulpo Antonio Jesús decía que era muy difícil y que él, lógicamente, no creía del todo en esas cosas, pero que bueno, que no está mal que todo el mundo empuje, ¿no? Salió bien lo del pulpito.
Bueno, yo, si la cosa es positiva, yo a favor del pulpo, del calamar, de la jibia, de lo que tú quieras. Evidentemente, si la cosa es positiva, todo lo que suma es bueno.
Carlos Cabeza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Cabeza y yo somos supersticiosos por naturaleza, porque si no, seríamos del Atlético de Madrid, además del Málaga, evidentemente. Por lo tanto, como es lógico y natural, en esa superstición colectiva, igual que tu padre, andamos todos preocupados, ¿no? Y, bueno, pues siempre hacemos cosas para ganar los partidos, sea como sea, ¿no?
Como sea, la verdad que lo importante al final es ganar, pero hay que hacer muchas cosas bien para ganar, y de momento pues Unicaja pues las está haciendo, aunque sabemos que viene ahora la parte más complicada de la temporada, pero donde el equipo llega en un buen momento.
Emilio Fernández, yo creo que Emilio no tiene mucha superstición.
Bueno,
porque
ahora te voy a contar
como buen leonés de la parte del centro de España y todo, Martín, es decir, que o se hace bien, si no, no se hace, pero bueno, alguna tendremos, ¿no?
Sí, bueno, te iba a decir que precisamente cuando ganamos la Copa en Badalona, al acabar el partido, Rosa, estaban allí con el trofeo, ya se habían hecho los jugadores, todo el mundo las fotos, y nos hicimos una foto, Jorge Cabrera, de Málaga Hoy,
¿y de Radio Marca?
No, y de Radio Marca antes,
sí,
y yo con la copa, y entonces esa foto la tengo muy presente, y sé la ropa que llevaba puesta el día que ganó Sepadrona. Y
esa es la ropa que te vas a poner para la final,
va, si llegamos, va a ir en la maleta camino de...
Si te la pones
eso 100%
si te la
seguro.
Pones de los cuartos, por si acaso, no se desgasta.
No, la voy a reservar para la final.
Yo voy a contar una cosa. Yo, sea el Málaga, que me la pongo cuando juega el Málaga y no estoy retransmitiendo en el campo, claro, o si comento luego, o sea el Atlético de Madrid, yo, mientras van ganando con esa camiseta, no me la cambio. Ya sé que tengo que hacer una porquería después, pero yo no la lavo hasta que termine la racha. Cuando acaba la racha, obviamente,
me la vuelvo a poner.
Concretamente,
esta ropa, como la tengo tan presente, porque veo esa foto de vez en cuando que me hice ahí en Badalona, que pone detrás Badalona, la Copa del Rey, los logos y todo, y estamos con la copa, Jorge y yo, pues yo esa foto, esa ropa me la voy a llevar.
Antonio tiene algún tipo de superstición, las buenas solo, ¿no?
Bueno, también tengo las mías, ¿no? Yo, por ejemplo, los jugadores han cambiado de corbata y di la autorización al final. La otra corbata no estaba yendo muy bien, pero bueno, como ganamos la primera vez que nos la pusimos, pues ya tiramos. Siempre hay supersticiones y, bueno, hay gente que ayuda. Yo te voy a decir una cosa, me encanta.
Y el chiquito va contigo, evidentemente.
Eso siempre ha venido conmigo.
Pero
hay un personaje que
también
es el hijo del entrenador, que es Aritz, que es un personaje... persona, un
espectacular,
chaval espectacular, pero es un talismán. El otro día me dice, va a venir Aritz al partido del Baskonia. Me alegro, porque primero, porque me cae muy bien, segundo, porque un tipo estupendo, pero tercero es porque ganamos cuando está él. Me lo encuentro cuando llego al campo, está por allá con su camiseta del Unicaja y tal, y le digo, Aritz, ganamos hoy, y me dice, incuestionable, presidente. Palabras textuales de un chaval de... pequeño,
pero,
¿no?
La pregunta, Antonio, es, ¿va Aritz a Las Palmas?
Esa es la historia. Es la pregunta. ¿Le da permiso el padre para ir 3 días o 4?
Todavía no le he preguntado, pero no sé. Yo me imagino
el viaje,
que
por entre todos.
No, el problema es los estudios, su tiempo. Pero vamos, cuando ha venido estuvo en Badalona, ¿no? Estuvo en Badalona,
sí,
estuvo en Murcia en la Supercopa. no estuvo en, yo recuerdo porque estuvo en, cuando estuvimos en Singapur, no estuvo el hijo del entrenador, pero sí estuvo el padre. El padre fue, por lo tanto.
La familia de Trasuerte.
En Belgrado no.
La familia de Trasuerte, me recuerda al hijo
que
de.
Belgrado fue un viaje también complicado.
El hijo de Vicente del Bosque, no recuerdo el nombre, que siempre está en los Álvaro, momentos importantes. Álvaro siempre está con el padre y la madre en cada cosa importante de la selección española con Del Bosque, ha sido impresionante, vamos. Son talismanes, obviamente.
Es un talismán, para mí el talismán ahora mismo es Arech.
Está cantado, seguro que no se rompe. Bueno, hablando de la Copa, evidentemente. Nunca puede ser favorito Unicaja, yo siempre lo digo, el favorito es el Madrid, el Barça y quien tenga más presupuesto, entre ellos Valencia Basket. Luego la carretera, como en el ciclismo, puede dictaminar otra cosa que ya ha ocurrido en otras ocasiones con Unicaja, varias veces en su historia, y también con equipos ciclistas donde el líder al final no lo es porque un teórico gregario se sale en esa vuelta, ¿no? Pero no siendo favorito, está claro que todo el mundo da el cartel de equipo dolor de muela al que nadie quiere enfrente, ¿no?
Bueno, vamos a hacer primero lo que tú dices. Desde el año 2009, que jugó la final en Unicaja con Baskonia, que jugó Carlos, que está aquí a mi derecha, desde el 2009 hasta el 2023, 2029 fue una final Unicaja-Baskonia, que perdimos contra Baskonia. Desde
en el
9
de deporte de Madrid,
la Llegoya,
donde Soncono quiso tirar al aro, falló, no, la personal no entró y la prórroga nos dio la derrota.
Bien, pues desde
ese recuerdo aquella imagen porque estaba debajo de la canasta narrando con Martín Talavera y me llevó un cabreo porque Soncó era la leche, pero ese día no quiso mirar el aro. No sé por qué.
Vamos a analizar.
Carlos se ríe.
Desde aquel día, 2009, hasta el año 2023, que ganamos nosotros la Copa del Rey, todos esos años le han ganado dos equipos, el Real Madrid y el Barcelona. Desde el 23 al próximo ya veremos. El 24 ya la ganó el Madrid. Por lo tanto, los favoritos son claramente los que son. Los demás somos, como te diría yo, ilusionados aspirantes. Todos. Pero no Unicaja, que es un dolor de muela. Un dolor de muela es Tenerife, un dolor de muela es Gran Canaria, un dolor de muela es Manresa, un dolor de muela muy grande es el Valencia. Todos. Todos.
Esta
es Juventud, evidentemente. Juventud, ya, evidentemente lo he dejado porque es que juega contra nosotros. Es decir, cualquiera te puede hacer un roto en la Liga ACB. La Liga ACB tiene esa cosa, ¿no? Cualquier equipo le gana a cualquiera. El otro día Manresa va y gana en el Palau. Ayer pierde con Tenerife en su campo. El Barcelona ayer le gana al Maccabi. Es decir, aquí cada partido es distinto. Por lo tanto, ganar es muy difícil. Y perder tienes que asimilarlo bien. No puedes crear un drama cada vez que venga una derrota. Nosotros ya hemos cumplido nuestra primera estrategia, que es estar siempre digo, como obligación, en la Copa del Rey por mérito y en los play-offs por mérito. A partir de ahí, pelear con ambición, pero con los pies en el suelo.
Cuando se ganan dos fases, una fase regular de la Liga ACB y acto seguido se vuelve a ganar la fase regular de la primera vuelta, aunque sea un título honorífico, ¿qué siente un presidente? Porque no, eso es casi inviable si no eres Madrid o Barça.
No, eso se siente que estamos haciendo las cosas bien. Es decir, eso, porque eso es la regularidad. Después, el deporte de la tragedia a la épica va una jugada. Por ejemplo, pongo uno muy claro, que vamos a tener claro los malagueños. El partido de Tarragona, de la tragedia a la épica pasó un segundo. Es decir, la épica se cuenta y la tragedia hubiera sido un escenario absolutamente penoso para el futuro inmediato del Málaga. Y el trabajo era el mismo, la tragedia y la épica. En Barcelona, en Badalona, si la jugada en el primer cuarto de final de la Provítola, que tira y la pelota da la vuelta y cae fuera, hubieran sido dos puntos y en el tiro libre no hubiera ganado teóricamente el partido. Al no meterlo, tenía dos tiros para empatar y falló el primero. Esa es, digamos, la parte de la épica que después nos valió para ganar, ¿no? Es decir, que en el deporte tú puedes hacer el trabajo muy bien, pero son circunstancias a veces las que te ponen en la foto o no. Y eso los dirigentes tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, que es la pregunta tuya, llevar ya no dos años el primero, sino llevar ya tres años, prácticamente toda la jornada, entre los cuatro o cinco primeros de la liga, demuestra que hay un trabajo detrás serio y hay una estructura y una idea, que es lo más importante.
Yo me quedo con lo que decía Bozamalco y siempre lo ha dicho, ¿no? Que entre el éxito y el fracaso hay una delgadísima línea fina que no se ve y que hay que tener esa suerte porque si no, por muy bien que lo hagas, no tienes la suerte de cara y ahí ya
pero
la
para
cosa
tener,
puede cambiar, pero hay que trabajar, claro.
Hay que haber hecho tener hecho el trabajo de manera adecuada y después tener la suerte, porque ganar gana uno. Es decir, allí van ahora ocho equipos, 8 ilusiones y gana 1. Y de los demás nadie se acuerda, ¿eh? Tú me recordarás que jugamos una final, que jugamos aquella final, pero que se acuerda del ganador y gana 1. Esa es la realidad. Entonces tienes que asumir que tienes más posibilidades, lógica, de venir sin el trofeo que venir con el trofeo, pero el trabajo está hecho.
Hay muchas decisiones que ha acertado esta junta directiva, el director deportivo, etcétera. Quizás de la que está más contento, aparte de lo identitario, el presidente, es de haber acertado con Ivón Navarro.
Con Ivón Navarro es una parte fundamental. Yo, una parte fundamental es Ivón Navarro, una parte fundamental es Juanma Rodríguez, una parte fundamental es todo el equipo que trabaja con Ivón Navarro, una parte fundamental es la gente que trabaja en el club, una parte fundamental son los embajadores que están aquí también recordándonos cuáles son nuestras señas, una parte fundamental es nuestro público, el ambiente que se vive en el Carpena es fundamental. Ivón Navarro es un líder, evidentemente es un entrenador que yo creo de un nivel altísimo, yo diría, para no ser vanidoso, top 3 en ACB, seguro. Sin temor a equivocarme, top 3 en ACB, y es un orgullo que esté con nosotros y que vaya a estar con nosotros hasta el año 27. Para mí es una satisfacción personal también.
Lo que está ocurriendo con FIBA, NBA, me caga, está ahí, obviamente, y lo que Euroliga contesta de ampliar la competición, ¿dónde nos deja a nosotros hasta que veamos qué puede ocurrir?
Pues no sé dónde nos deja. Nos deja donde estamos, y cuando pase lo que tenga que ocurrir, estaremos donde mejor tengamos que estar. Lo que está claro es que Euroliga es una carrera hacia adelante. No veo ninguna lógica desde fuera que la solución sea ampliar todavía 4 jornadas más, no sé dónde van a jugar, con unos resultados económicos insostenibles. Y además, bueno, el que es dueño, que sea dueño. Pero el otro día le explicaba a Carlos lo que tiene que sufrir un equipo no dueño para que te inviten. Después de la invitación, que tiene que partir de los dueños, pues tienes que pagar 1 millón de euros para entrar. Yo pago, tu invita. No tienen ninguna participación en los derechos televisivos, no tienen ninguna participación en los derechos de marketing, te tienes que conformar puro y duramente con el ticketing. Sube tus necesidades de plantilla en cuanto a número y en cuanto a dinero. Sube la exigencia de los viajes de los jugadores, porque por convenio tienes que ir a habitaciones de 5 hoteles individuales, tienes que tener un avión. Y además, mi pregunta es, ¿quién puede sostener en España la Euroliga para jugarla? Madrid y Barcelona, y este año le está dando lo justo. Otros no llegan. Valencia, que será futurible en la Euroliga, no va a hacer la temporada que viene la que tiene la ACB, porque la ACB es muy fuerte. Yo creo que no tanta Euroliga, no tanta NBA, no tantas competiciones europeas, que tenemos una ACB magnífica. A partir de ahí, racionalidad. Tener una competición europea basada, como dice la NBA, y estoy de acuerdo con ello, en nuestros parámetros, es decir, los parámetros nuestros de meritocracia, que la gente vea que el equipo que juega bien juega la competición máxima, con unos parámetros también lógicos físicos, es decir, con unos partidos, la gente no lo puedes tener tú martes, viernes, miércoles con partidos, porque la gente no va ni a Euroliga ni a nada, no va a nada, no va.
Es que no hay
espacio
que no
ni tiempo.
Con la receta, pero
y además hay una cosa muy importante, un día puedes salir a comer a la calle, comes en la calle, comes, pues genial, 2 días, 3 días, pero el quinto ya te apetece ir a casa. Entonces, los partidos importantes tienen que tener ser partido del año, no puede haber 10 partidos del año en un mes. Por lo tanto, no es bueno para rentabilizarlo.
Carlos Cabezas, yo creo que después de lo que fueron los Juniors de Oro, después de lo que se consiguió con vosotros, Cariolo, antes de lo que se ha conseguido en Broda, que en paz descanse, quizás estamos viviendo estas últimas 3 temporadas y media los momentos más gloriosos de un club que se había caído, evidente que se había caído, donde yo, por lo que ya voy conociendo, el milagro de los Cádiz de Joan Plaza fue un milagro al cuadrado. No le di nunca el escudo de oro, lo voy a llamar y se lo voy a dar, porque ya con lo que he conocido de la gestión, eso no fue un milagro, fue un milagro al cuadrado. Y creo que estamos en una situación de ilusión, de recuperación, de todo, que no se ha vivido en mucho tiempo en Málaga, ¿no?
Totalmente, ¿no? La verdad es que he vivido una etapa como jugador gloriosa en mis temporadas aquí en Málaga, desde que la llegada de Boza, después con Escariolo, etcétera. Es verdad que después yo ya empiezo, me voy a Kimki, empiezo a rodar, estoy un poco más alejado un poco del club, Pero hombre, al final soy malagueño, tengo mucha gente, amigos que estaban dentro del club y tal, y es verdad que hubo unos años que ya, sobre todo las últimas temporadas, estaban en decadencia, se veía en el público, se veía el Carpena un poco más, más vacío, la gente un poco como aburrida, ¿no?
Un poco más vacío, dice.
Por ser,
había corriente de aire en los pasillos, una cosa bárbara.
Por ser un poco así, ¿no? Y bueno, la verdad que nada, y no es porque está aquí el presidente, siempre lo he comentado, desde la llegada de Antonio Jesús ha sido pues una revolución dentro de lo que es el club, tanto para los trabajadores como enfocar un buen proyecto, recuperar a sus leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la pelotita está entrando, para eso hay que hacer un trabajo detrás enorme como lo está haciendo Juanma y lo está haciendo Ivón. Está clarísimo que los resultados son los que ayudan, pero estamos viendo ahora Unicaja manía en la ciudad, en Málaga, ¿no? En toda la provincia hay niños, gente mayor, yo voy por cualquier lado, por las calles y la gente está ilusionada, y eso yo creo que es lo más grande que ha podido conseguir el club, aparte de los títulos y las banderolas, que está muy bien, pero sobre todo esa ilusión y esa gana de ir al Carpena pues un martes o un miércoles, o por ponerte un ejemplo, el martes a las 8:30, el otro día pues el pabellón prácticamente lleno, ahí es donde está la grandeza, yo creo, de lo que se está consiguiendo en estas temporadas.
Emilio.
Pues yo creo que esto que último que ha dicho Carlos es a mí lo para mí lo más importante de esta etapa, porque hay títulos que evidentemente es muy difícil conseguirlos y han llegado además muchos, pero lo que dice Carlos de la ilusión, ver el Carpena como está, ver a la gente, ver un público tan joven, ves otras canchas por ahí, sobre todo en Euroliga, en otros países, gente muy mayor aquí, gente muy muy joven que te asegura además un futuro o por lo menos estás sembrando para el futuro, luego que esta gente va por todos los campos de España y por todos los campos de Europa, siempre ves aficionados, de verdad que cuando vas a Erasmus, lo que sea, pero bueno, se podían quedar en su casa y no, pues se cogen y van al pabellón de la ciudad que sea para ver al equipo, que siempre, por cierto, suele el Unicaja o siempre tratarles muy bien e incluso tenerles bufandas o lo que sea para que puedan animar y dar colorido en las gradas. Yo creo que eso es algo que se ha ganado en estos últimos años y que sí, que los títulos son importantísimos y evidentemente es de lo que te da el prestigio, pero eso otro, ese prestigio social que vuelve a tener el Unicaja, que realmente el lunes, cuando llegas al trabajo, cuando parece que el que no ha ido al partido el fin de semana, el otro, el que ha ido, le mira por encima del hombro y te lo has perdido, pues no sabes lo que te has perdido. Pues eso yo creo que es un logro muy importante y estoy de acuerdo con Carlos.
A colación de lo que dice Emilio, yo le pregunto al presidente, lo dicen algunos compañeros y amigos también de las Peñas del Málaga, Malaca Hincha, que lo ha propuesto, ¿se plantea el club una grada de animación? No como el fútbol.
¿Para qué?
En un ambiente, no sé.
Pero es que yo tengo una grada de animación de 10.000 personas. Es decir, ¿para qué voy a señalar una grada de animación si al son de los mijitas, que son los que ponen el corazón, el corazón, el ambiente, hay 10.000 en la grada de animación? Si bufanda hay en todo el pabellón. Este tema, pusimos en valor el himno, las bufandas, y a mí me llegan los presidentes y la gente que viene de los equipos queda absolutamente anonadado, ¿no?, con el ambiente que hay allí. Y lo que decía Emilio de los colegios, eso es una política, la verdad, que ahí hemos acertado. Nosotros desde que llegamos, cuando estábamos incluso en la época tan mala del primer año, porque estábamos para revertir esto, tenemos una campaña en la cual hoy, por ejemplo, hoy está visitando, tengo información siempre directa, hoy está el Colegio Lourdes de Moclinejo, de un pueblo de Moclinejo. Cada semana hay dos colegios que van, que son 50 o 60 niños, van en el autobús del club, llegan allí, visitan las instalaciones, le enseñan vestuario, le enseñan sala de prensa, ven el entrenamiento último y después se fotografían con los jugadores. Estos niños, la mayoría, alguno vuelve al Carpena y vuelve con el padre. Y al final vas creando ese hábito que llevamos 4 años y tenemos cantidad de niños allí. Y tenemos mucha lista de espera que no vamos a poder atender.
Ahí
por
te
ahora.
Ayuda Pedro Blanco bien, ¿eh? ¿Qué? Ahí Pedro Blanco ayuda, ¿eh? Moclinejo, el ayuntamiento de Moclinejo.
No, todo, no. Yo ahí tengo en Moclinejo, como en todos los ayuntamientos de Málaga.
El chef de su madre de.
Eso ha coincidido con Moclinejo hoy. Moclinejo. Le mando al alcalde Antonio, que es muy amigo
también,
mío. Pero dueño de la bodega de Inmave, como tú sabes, pero ha coincidido en Moclinejo, y en Moclinejo mañana es el Rincón, pasado en Marbella, después Málaga, es decir, que todo el mundo pide ir allí. No podemos porque hacemos una o dos veces a la semana ese tema, y además tengo que agradecer la buena predisposición del entrenador, cuerpo técnico, jugadores, de al final atender a los niños, porque muchas veces ellos no consiguen empatizar, y no, todo lo contrario, aquí es que están encantados en hacerlo, y no me cuesta decirle, oye, tenemos que hacer esto, van. Tenemos un líder espiritual que es Perry, tenemos un Alberto que impregna todo eso, pero es que todos son iguales. La verdad es que el grupo humano es lo fundamental de este equipo, es fenomenal, es decir, tú ves el banquillo, yo no voy a entrar nunca en cuestiones técnicas, no las tengo, las hablo con Carlos, pero jamás me la voy a decir. Pero veo que, por ejemplo, Sima mete una canasta y el primero que salta en el banquillo es Balcerowski o Kravitz, y cuando la mete Kalinowski, al que ves es a Carter, es decir, que no hay una competencia, hay un nivel de grupo. ¿Hasta dónde llegaremos? No sé, pero eso es muy importante.
La posada del bandolero del amigo Pedro, que además la madre cocina junto con él, espectacular, en el Borges, yo recomiendo ir, y además seguro que apoya a Unicaja, solo faltaría. Mira, Carlos ha hecho así con la cara, pues, ¿eso dónde está? Que yo quiero ir.
Vale. Ya iremos, que me gusta la comida gastronómica.
Bueno, Rafa está sin micro, no sé por qué, alguien se lo ha quitado.
Bueno, ahora Carlos está a dieta, ¿eh?
A dieta estamos todos.
Pero cierto. Carlos está a dieta porque está preparándose para el gran partido, ¿eh?
Hombre. Vale. No me tires de la lengua, que vamos a decir aquí para qué es.
¿Qué gran partido estamos, tiene? ¿No? Ah, es verdad, cierto.
Bien, ¿cómo ves ese partido? ¿Lo ganamos o no?
El partido de los veteranos, bueno, allí perdimos, como sabéis, estuvimos en Valdebebas en el mes de diciembre.
Pero es que jugó Rudy, ¿no? No, Felipe, ¿no fue?
¿Quién?
¿Felipe Reyes?
Rudy, no, estuvo Felipe y Sergio Rodríguez. Eso, después chacho. De mucho Lucio Angulo. Y bueno, un plantel que llevó el Madrid a Valdebebas, muy bueno. Alex Humbrú.
Alguno retirado hace 4 días, que este plan, sí. Claro, si hay esa gente, ese jugó hasta antes de ayer. Ganó la última Copa Europa.
Eso digo yo, que el chacho
es que esa gente veterana tiene lo que yo te diga.
Así que la revancha la tenemos aquí el 23 de marzo, ya que estamos hablando del tema. Ya con la llegada del partido contra el Madrid, pues por la mañana habrá revancha.
Bueno, yo le quería preguntar también al presidente, a Antonio Jesús López Nieto, sobre todo sobre la Copa. Ha tocado el Juventud, el año pasado hablábamos de que era el último turno del viernes el que tocaba, que no nos gustaba mucho. ¿Cómo valoras que ahora al Unicaja le toque jugar ante el Juventud y el primer turno de la Copa, le toca abrirla?
Mira, el Juventud, como le he dicho antes, es uno más del peligro continuo que es cualquier equipo que toque en la Copa. ¿Cuál puede elegir? Dime un equipo que tú digas que es fácil. Mira, yo hacía un dato, cuando estuvimos en el sorteo Manreso, de la Copa con
Murcia,
Carlos...
ninguno.
Perdona, UCAM Murcia no está y podría estar perfectamente.
Que no está esta vez, pero...
Pero Manresa, por ejemplo, te voy a decir. Cuando hicimos la cuenta allí, de si hubiéramos hecho una liga de la primera vuelta, de los 8 que estábamos clasificados, ¿sí? Partido entre nosotros, ¿sabes quién era el primero clasificado, no?
El Manresa.
Es decir... En una liguilla, si hubiéramos separado los demás partidos y nada más que los partidos que hemos jugado entre nosotros, los 8, el primer clasificado es el Manresa. El Juventud, desde la llegada del nuevo alero...
Decker,
ha encajado perfectamente y tiene un equipo veterano, con calidad, con conocimiento, con gente que tiene experiencia en jugar finales. Pero verá, si me hubiera tocado Tenerife, pues igual de lo mismo. Si me hubiera tocado Gran Canaria, imagínate cómo está Gran Canaria también, que tiene un equipo fenomenal con Ginnarsson, Tomansson, el amigo Schurna que nos firió aquí con los... Es que, verá, cualquiera. Es que te voy a decir ahora ya que ha salido. ¿Soy Ivón cualquiera en el sorteo?
¿Quién?
El Barcelona.
¿Ivón quería el Barça?
Eso me comentó hace una semana... Sí. Antonio, ¿y con este temerario? Entonces, claro, no es problema.
Él dice que es el equipo que tiene más captado de cómo juega. Eso me lo dijo él a mí, cuidado, estoy revelando. Pero bueno, dentro de la dificultad,
adentro, ¿eh?
De la dificultad que tienen todos. Es decir, lo que menos me gusta, el jueves. Yo sé que el jueves es lo mejor si gana. Claro. Pero es que si pierde, parece que ni te enteras que estás en la Copa. Es decir, llega el jueves... Juega a las 6:30 de la tarde. Ya,
no, bueno, juegas a las 5:30 en Canarias. Hora local, un pabellón que va a estar muy vacío, claro, en ese momento.
Tienes que entrar, si entras y ganas, pues estupendo. Porque ha ganado el jueves, disfrutas el viernes y llega a la semifinal que, bueno, si pierdes, bueno, que es factible. Que te digo que el nivel es tan parejo.
No es
parejo,
ningún fracaso.
Que no es ningún fracaso, evidentemente. Es una decepción.
El caso es no ir.
Es una decepción porque, bueno, pero te encuentras el jueves en Canarias, donde no es que en Murcia que coges el coche y te vienes para acá.
Claro.
Y hasta que a mí se me pase el agua de Levante de manera transitoria, pues llegaremos al domingo. Es difícil, ¿eh? Por lo tanto, lo que menos me gusta deportivamente, lo mejor por descanso es jugar el jueves, pero es complicado. Es que nosotros llegamos, vamos a llegar en el avión, los aficionados y el equipo directivo, vamos a llegar en el avión el jueves, vamos a llegar para ir prácticamente a comer al hotel, poco menos, irnos a la instalación y a ver el partido, la Copa del Rey. Todavía no la has saboreado, no has visto ni las palmas. ¿Qué ganas? Pues te vas tranquilo, cena esa noche, estás feliz, te queda todo el viernes, te encuentras con la gente y el sábado será otro día. El problema es el jueves, es claro. Ganar.
Sí, entrar siempre es lo complicado, sí. ¿No? Luego una vez dentro, en velocidad de crucero, según vaya, ¿no, Carlos? Sí. Digo, para los jugadores, para todo el mundo.
No, sí está claro. Totalmente también ahí de acuerdo un poco con lo que dice Antonio, pero en el sentido que yo ya he jugado y tuve ese formato, lo que dice, ¿no? Tiene las dos vertientes.
Es que como pierde paga, si pierde, es complicado.
Tal, pero si ganas, es verdad que como deportista tienes tiempo para saborear un poco la copa y sobre todo para descansar, que no juega tres partidos seguidos. Tiene ya desde el jueves las 8 o 9 de la tarde que puede estar haciendo recuperación, todo el viernes para poder descansar y estar fresco y
a
afrontar
la, un rato.
La semifinal.
Yo hay respeto, pero solo he puesto mal.
No.
Ahí en la playa de Las Palmas.
Pero me entiendes, ¿no?
La playa, o sea, de las canteras.
Que bueno, ya está, el formato es así, los jugadores...
Hombre, ¿a quién se va a tomar mojito yendo de parte con el equipo? Tampoco pasa nada.
Hombre, no, eso por supuesto.
En otros clubes, claro, lo eres tú. Daniel Lupión, uno de los responsables de La Ponderosa, ya sabéis, el 952-47-9616, el teléfono de reserva de mesa, que es el Paseo Marítimo Rey de España, que el que lo hiciera o el que se lo decidió, tuvo a bien llamarle Rey de España sin añadir el nombre, ¿eh? Y bueno, quieras que no, eso sí una ventaja porque van cambiando los reyes, pero el Paseo Marítimo se mantiene. Ya con la temporada nueva abierta, después de estar un mes y algo de descanso, vuelta al redil. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, ya estamos, ya había ganas de empezar de nuevo. Hemos estado unos 50 días cerrados de vacaciones.
Muchos días, ¿eh?
Descansando, y hace falta, pues la temporada son 10 meses y son muy largos. Gracias a Dios empezamos a trabajar desde el principio y todo... vamos bastante rápido desde el principio y las temporadas aquí en la costa ya se ha vuelto que el turismo hay todo el año. Esto no es lo que antiguamente y la verdad que muy bien.
Que nosotros teníamos, tú y yo al menos, teníamos la sensación de que íbamos a ganar la copa. Y esta vez, como tiene el mismo tilín, la misma sensación, más difícil.
Yo creo que la vamos a ganar.
Siempre es más difícil ganar dos veces, eso siempre es así, ¿no?
Yo creo que la vamos a ganar. Y más como a la altura que están Madrid y Barcelona.
Siempre el gran el
favorito
Barcelona,
pienso,
¿no?
que es Unicaja, vamos.
Tienes los penitos cerca y te puedes dar la espinilla tú mismo.
No, yo lo tengo clarísimo. Ya, antes ya lo he hablado con Carlos y hemos hablado de lo mismo. Que lo que pasa es que lo que estáis hablando del jueves, primer partido, eso es una putada. Porque
el primer, partido,
el primer partido te pilla frío, te pilla... A ver cómo te coge el equipo.
Claro.
Porque el año pasado ya vimos la prueba y jugábamos en casa.
Sí, pero en casa tenemos una especie de maldición, que no sé si sembrando ajo o quitarle al Atlético de Madrid el ramo de flores de Panti y ponerlo en una esquina. En casa es que no ganamos nunca.
No,
título en Málaga todavía no hemos celebrado. Yo espero que los Benito se vaya con esa opción de celebrar un título en Málaga.
El otro equipo hizo el partido perfecto de su vida, vamos.
Sí, ya me da igual, pero en caso de que nosotros no hizo la Pascua, si siempre pasa lo mismo.
Y nos eliminó. Hasta
que el partido perfecto de su vida, pero...
El que estuvo
hasta el Zaragoza, peor de la historia, lo eliminó de la Copa del Rey. Claro que entonces la gestión era otra, pero sí, hasta ese momento.
No, el problema es ese, que se llega en frío y no te ha bajado del avión cuando ya estás jugando un partido a cara de perro.
Antonio, quería preguntarte una cosa porque a mí me parece mal, me parecía mal cuando era Madrid y me parece mal ahora que se plantea otra vez. Primero porque la fiesta de la Copa es una fiesta para todo el baloncesto español. Es verdad que hay pabellones que lo permiten, pabellones que no, son muchas las aficiones que van. A mí me parece un tremendo error, a mí, que el ACB de Sidney, 2 años seguidos Valencia, y se plantea un tercero. ¿Qué le pasa al resto de los clubes de la Liga de los clubes de la Liga ACB y las ciudades que pueden pugnar por ello?
Yo eso lo he leído en prensa.
Sí,
yo
a mí sí, no... cuando lo pone mi amigo Pedro Morata, normalmente...
Bueno, pero yo no tengo la comunicación. No sé si son 3 años, nosotros... Siendo yo gerente... ¿Era gerente? No, era creo que coordinador general, uh-huh, del Ayuntamiento de Málaga. firmamos tres Copas del Rey.
Pero en año alterno, no seguido.
Pero por eso te quiero decir que firmamos tres Copas del Rey y tres Supercopas, que al final quedaron en dos. Pero no sé yo las condiciones, no sé si serán en año alterno, si serán en año continuo, no sé cómo lo harán. Evidentemente, si la ACB está negociando el tema, será un tema beneficioso para la ACB económicamente. No hay tantos sitios, Antonio. Si tú te pones a analizar ahora mismo pabellones que puedan albergar la Copa del Rey, iríamos a Madrid, iríamos a
Palau.
Málaga. No, Palau no tiene condiciones ninguna. Tendríamos que ir al San Jordi. Y bueno, la frialdad de Cataluña en las Copas del Rey, aunque sea muy de baloncesto, no es el sitio más idóneo. Hemos estado en Granada, yo creo que en Granada haciendo un pabellón fue bonito. En Vitoria se ha hecho también, en La Coruña alguna vez. No hay tantos pabellones que hay. Málaga, y Valencia, Málaga evidentemente. Málaga es el dulce para todo el mundo, porque es un buen pabellón, buen ambiente, pero yo no la quiero aquí.
Pero alguna vez habrá que ganar aquí, digo yo.
No, ya por ganar.
Va que si vos le vas a Badalona y a la prensa de catering que le daban.
No, perdóname.
Hay gente que maltratan menos en
África. No, pero no ya por ganar. No por ganar. Es que para nosotros el esfuerzo que supone organizar una competición en Málaga, una copa, una supercopa, porque la gente cree que la organiza el club. Y el club ahí es Don Tancredo, no pinta nada, es la ACB, y la gente cree que está habituada a tener su sitio en el Carpena, que va a tener el mismo sitio. Te piden entrada, es un problema para nosotros, más allá de lo deportivo, que es otro tema. Pero para nosotros, yo disfruto más, la copa que menos disfrutaba como presidente, que la cuarta. La primera fui a Granada y no jugábamos, y la disfruté. Porque me empapé, ya había estado en otras copas, ya te digo que yo había organizado aquí en Málaga algunas, pero me empapé de fuera y la gente que había de Málaga me decían: presidente, esto no puede ser que nosotros no estemos en la copa. Y le dije a varios: garantizo que desde la próxima no pasa que estaremos fijos en la copa. Me acuerdo cuando llegaba a Badalona, había una de las señoras que me reencontré de Granada y entrando al pabellón me dijo: presidente, cumplió usted lo que dijo, ¿no? Yo he disfrutado más las copas fuera que la del año pasado, independientemente de que nos eliminamos con el Tenerife. Pero aquí no disfrutas, estás en tu casa, fuera estás en el ambiente de la copa. Yo, que se celebre en Málaga, bueno, pues nos tiene que tocar, somos una gran ciudad, pero yo prefiero celebrarla fuera. Evidentemente también todas las administraciones no están por aportar el dinero del canon que impone la ACB. Si la administración valenciana o el amigo Roth lo hace, él tiene ganas de inaugurar su Roth Arena con 16.000 personas en la Copa o en la Final Four de la Euroliga. Y bueno, pues es normal que Valencia apueste. Valencia es una gran ciudad.
Pero una pregunta, pero vosotros, los clubes, ¿tenéis algo que decir en esa decisión de que la ACB le dé tres copas a una misma ciudad? Tendrá que preguntar, ¿no?
El comité ejecutivo propone el tema, pero no creo que nosotros hoy en día, con la dificultad que hay, Valencia no le haríamos asco. Valencia es una gran ciudad, tiene una gran combinación.
Pero es darle al equipo, en este caso anfitrión, es darle una ventaja evidente.
Pero evidentemente lo que no sé es si van a hacer tres años consecutivos.
No, yo te digo lo de los tres años consecutivos.
Todavía no tenemos ninguna información veraz y oficial y directa de que eso vaya a hacerse.
Y tendrá que pasar por asamblea.
Efectivamente.
Bueno.
Que tiene que pasar por asamblea.
No, ya. Pero la asamblea de la ACB es la asamblea de la ACB. Vamos, hasta hace cuatro días era portera y diez más.
El periodista que lo ha dicho, Pedro Morata, yo estoy de acuerdo en que la Generalitat probablemente gestione o negocie esas tres.
Eso es lógico.
Pero que sean consecutivas es algo que yo...
Me parece ilógico.
Me parece que es complicado.
Pero cuidado, que hay muy poca... Si hay una administración, el problema hoy... Verdad, que no desconozco la historia, pero no todas las administraciones están por hacer un esfuerzo económico. Entonces, si hay una, pues tienes que ir garantizando.
Y yo te pregunto, siendo el presidente de Unicaja, con eso que ha saltado, ¿todavía no ha consultado a los presidentes esa posibilidad?
Bueno,
es raro, ¿no?
No, pero verdad, es normal, ¿vale? Pero bueno, yo creo que la posibilidad de consultarla cuando esté madurada, porque a lo mejor es que le han dicho que tiene ganas, porque, por ejemplo... hubo otra ciudad que quiso hacer la BCL, la final, y que decía que quería hacerla, pero después no había la gana, había la intencionalidad política, pero no el canal. Es como dicen la gente, por ejemplo, Unicaja, ¿por qué no juega a la Liga? Oye usted, primero, Primero, es la teoría que tenemos clara. Pero segundo, al final nadie nos ha dicho que juguemos la Euroliga. Te tienen que invitar. Es decir, hablamos sobre supuesto. Y ahora yo estoy hablando sobre supuesto. Cuando tenga adelante lo que pueda suceder, lo que está claro es que Valencia es una gran ciudad. Va a tener una instalación infinitamente buena, yo creo que va a hacer. Tiene un gran club, tiene una gran estructura y es un sitio que se le deben muchas Copas del Rey. Es decir, ¿cuántas Copas del Rey hemos organizado nosotros? Y Valencia, que es un gran club, sin duda entre los cinco mejores para no pelearnos de este país, no organizó ninguna, ¿no?
Creo que una, ¿no?
Sí,
no lo
sí,
recuerdo.
Sí, no, no,
una
vale,
o dos,
no, Juventud de ahí todo.
Pero ¿cuántas hemos organizado nosotros comparativamente?
Nosotros creo que llevamos cuatro, ¿no?
Por ejemplo.
Y Madrid. Málaga es Málaga, claro.
Pero Valencia es Valencia, ¿eh? No, plus, no seamos. Valencia es otra gran ciudad, tiene más habitantes que nosotros. Y Málaga es Málaga, por supuesto, pero que Valencia es una ciudad de las importantes de este país, está claro.
Bueno, permitidme que haga un pequeño alto en el camino, ahora continuamos, luego a la vuelta ya le sigo haciendo las cuestiones, también Rafael Carab al presidente, alguna interesante, porque creo que logísticamente puede ser interesante hacerla, y será a vuelta de pausa. Magnífico lugar para degustar especialidades en pescado, marisco, espeto de sardinas cuando hay, todo tipo de arroces, en la cocina y los fogones del amigo Daniel Lupión y su equipo. Estaba hablando antes de la Valencia y yo, Antonio, que soy López Nieto, tengo una duda. Si como parece, que parece ya que sí, salvo que alguien nos lo hurte, no parece tampoco que sea así, porque las instituciones han reaccionado afortunadamente a tiempo, y aunque Luzano ha sido inhabilitado, al final no, pues no parece que apueste por Valencia, sí, pero no en contra de Málaga, ya veremos quién se cae, incluso alguna sede de Marruecos del Mundial Español de 2030. Pero yo pregunto, si todo arranca el año que viene, pongamos que arranca el año que viene la obra ya de la Rosaleda y el Málaga se va al estadio de atletismo, ampliación de aforo, aparcamiento y tal, no sé la CD hasta dónde va a llegar o la Liga de Fútbol Profesional. Podría ser el caso que un día a las 6 juegue el Málaga, que es muy probable, y ese mismo día a las 8 de la tarde tengamos Unicaja Real Madrid. ¿Qué hacemos? De entrada, de salida, de colapso.
Me imagino que lo habrán estudiado. Hombre, yo creo que con prudencia intentaremos que no entremos. Pero dependemos de las televisiones, tanto el Málaga como nosotros. Intentaremos que eso no ocurra. Pero si ocurre, me imagino que las instituciones públicas habrán estudiado ya todas esas posibilidades de la confluencia, de que lo que podrían hacer allí, pues 30.000 vehículos, 25.000 vehículos.
Sí, claro, porque son abonados de los dos clubes, algunos son iguales. Pero
en metro, yo qué sé, habrán estudiado todos los temas. Y vamos, yo creo que tienen tiempo porque yo creo, que el año que viene el Málaga no se va a ir allí. Porque no sería lógico, porque no hay proyecto.
La obra tiene que empezar.
No, pero perdóname. La obra, para empezar una obra, lo primero que tiene que haber es un proyecto. Tiene que haber, para hacer el proyecto después, una financiación fiscalizada por las diferentes intervenciones. Un periodo de licitación. Una licitación aprobada. Después un periodo de reclamación de esa licitación publicada, que puede tener una serie de derivaciones. Es decir, estamos en el mes de febrero de este año. Si la obra empieza en el mes de abril del año que viene, sería un buen récord. Por lo tanto, sacar al Málaga de la Rosaleda el año que viene, yo creo que sería torpe.
Bueno, no sé, Emilio, qué le parece, pero no deja de ser una confluencia compleja, ¿no?
Bueno, sí, pero más o menos en eso son los parámetros que se están hablando, ¿no? Hay que hacer una serie de operaciones antes y efectivamente hay muchas luces, hay muchas sombras, mejor dicho, sobre todo eso. Desde luego, en el Málaga me consta que están bastante irascibles, vamos a decir.
Málaga se equivoca también en eso, una vez más, es una cosa terrible. Yo no he visto una cosa igual. Ya va todo el mundo a una. El Málaga parece que todavía no. Estas cosas son raras, cuando menos.
Bueno, es el gran perjudicado de toda esta...
Pero ya, pero es que perjudicado hoy, beneficiado 7 años o 6 después, o 5 después.
Sí, pero hay que llegar a esos 7 años de después, hay que llegar, Antonio.
No, eso decía en su momento a otros equipos, el Zaragoza. Al final, si quieres mejorar, cuando tienes que hacer una mudanza en casa, una reforma, es verdad que es incómodo, pero no te queda otra. No, que te voy a subir el micro, que parece que está bajado. Ahora sí.
Yo lo entiendo.
Claro, yo también.
Yo lo entiendo. Si yo estuviera en la situación del Málaga como presidente, quizás no estaría irascible. Estaría mucho más en contra de lo que
es beligerante.
A mí me parece un error ser beligerante con algo bueno para la ciudad, pero bueno. porque no, no, ¿cómo, el fútbol cómo, es bueno por la ciudad.
Perdóname. No quiero.
Perdóname.
Yo no voy a entrar en el debate porque, como tú has dicho, ya está la decisión tomada y va para adelante. Pero las urgencias nunca fueron buenas.
Eso lo podemos compartir.
El Málaga tiene un estadio para estar perfectamente donde está y el tiempo que corresponde hasta el Málaga tiene que salir primero de una solución de una administración judicial. El futuro propietario de ese estudio de que han hecho de mercado, el que sea, ¿no? Es que no va a haber ninguno, ya te lo digo yo aquí.
¿Alguien tendrá que llegar?
Nadie. ¿Para pagar el estadio sin ser dueño del club?
No. Más que dueño del club, tener la explotación de los servicios externos que va a haber. Pero es la clave aquí.
Pero ¿qué ocurre? Los servicios externos lo tendrá.
Lo que va a haber, ¿eh?
Conociendo un poco el deporte profesional, después de tantos años, tú que vas mucho al campo del Atlético de Madrid, que lo dices, ¿quién explota los servicios del Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid, claro.
¿Quién lo va a dejar? ¿A un tercero?
No deberían.
No, pueden. Es que no puede ser. El Atlético de Madrid, que es un ejemplo, terminó en el Calderón hasta que no tuvo hecho el Metropolitano nuevo. Y jugó el último partido en el Calderón y después se fue allí. Y pasaron 6 o 7 años, pero no, digamos, en una situación
interina.
Entonces, si tú me dices, es que hay una urgencia, pues vale. Pero la urgencia, ¿qué es? ¿Hacer un estadio en condiciones o la urgencia es que en Málaga salgamos en la foto para jugar 2 partidos del Mundial? Esa es la contestación. Porque el estadio se puede hacer en otro lugar, en otro sitio, con tranquilidad, cuando el Málaga tenga una propiedad, claro. No, es que las cosas hay que hacerlas.
No se ha proyectado así.
Perdóname, pero es que hay que pensarlas. Para que las cosas salgan bien hay que pensarlas, no a saltos de mata. Y quedamos bien porque las administraciones hemos llegado ya al 30, que seguramente, cuando llegue el problema del 30, no estará ninguno en la administración de los que están ahora.
No sabemos, pero bueno,
es probable, estamos hablando del año 25, es probable que alguno haya cambiado. Eso y el marrón sí. Se lo haya comido en el camino otro, ¿entiendes? Pero bueno.
Ahora te pregunto eso, porque tú conoces bien las instituciones.
Muy bien.
Vamos a pensar que no, por pensar bien, pero pensemos que a lo mejor electoralmente una de las instituciones ya no es PP, ahora mismo son las tres. Ya sabemos cómo funciona cuando una no es PP, normalmente no van de la mano. ¿Realmente alguien, si no hacemos el Mundial en Málaga y no se plantea la urgencia, va a darle prioridad a un nuevo estadio que sea interesante para competición europea, finales europeas, que el Málaga no pueda hacerlo en esta Rosaleda?
Perdóname, déjame que termine.
¿Realmente podemos confiar en que las tres administraciones, si no hay Mundial, va a priorizar primero el estadio que el hospital o la ampliación del tren litoral que el estadio? Podemos estar 15 años sin Rosaleda Nueva. Ya nos conocemos el paño, ya sabemos de qué va.
Yo soy hombre del fútbol.
Y tú eres hombre de fútbol, claro.
¿Pero qué es más importante, un tercer hospital?
Evidentemente, puesto así,
¿el tren
así,
litoral
sí.
O un estadio o que auditorio. Tenemos ahora no, para no, jugar? Claro. Bueno, por Dios, ¿el auditorio? Bueno, el auditorio, bien. Y ya después del tren litoral y después del hospital. Vamos, el hospital lo primero, tren litoral.
De acuerdo,
y pero estadio, auditorio, dependiendo los gustos de cada uno. Para algunos el auditorio será más importante, para mí el estadio. Pero un estadio en orden. Lo que no quiero es un estadio que no tenemos esa necesidad, en mi opinión, que yo puedo estar equivocado y a lo mejor todo el mundo está en contra mía, que no tenemos esa urgencia en ese estadio que está perfecto para el Málaga, de llevarnos con urgencia, llevarnos al Málaga, a la ciudad de Málaga, a pagar un dinero importante, que yo como club de Málaga, importante también estoy
a loco.
No, estoy a loco, claro. Perdóname. Es que antes que poner unas gradas portátiles, de pronto allí, en la ciudad de Málaga, que vale la pasta, las gradas del Calpena tienen ya muchos años, las cambié yo siendo gerente en el año 2010.
Ya ha llovido.
Y necesitan cambio, el Campela necesita un branding, es la instalación que más se televisa desde Málaga para el extranjero. Por lo tanto, hay otras prioridades. ¿Qué tiene que venir aquí el Mundial? Pues esperemos que venga, que sea un triunfo, que la Rosaleda esté bien y que lleguemos a tiempo. Lo que no quiero es que al Málaga le cueste el camino. No bien una cosa, yo soy ya muy viejo. El Mundial 82 costó la desaparición del Club Deportivo
Málaga. Pero no fue
Málaga.
Por el Mundial, fue por la gestión económica de los dirigentes.
Empezó con la deuda que generó
el banco hipotecario, pero la gestión fue lamentable,
bueno,
de todas maneras.
Las gestiones son las que son, lamentables son todo para todo el mundo. Pero el banco hipotecario fue la gran deuda que fue arrastrando el Málaga porque tenía que competir y terminó en el embargo del estadio recuperado por las tres administraciones. Esa es la realidad. La última.
Tarde y mal.
Se jugaron grandes partidos en Málaga. Nueva Zelanda, Escocia, Brasil, jugó en Sevilla y creo que fue el otro, no me acuerdo. Era los del grupo, Escocia, Nueva Zelanda y ahora no recuerdo cuál fue el otro. Brasil, que era la cabeza del grupo, jugó los tres partidos en Sevilla. Me imagino que este año vendrán grandes partidos a Málaga, porque con todo lo que ha costado, vendrán.
Bueno, pues esta es la circunstancia que tenemos. No sé si Rafa quiere preguntar algo, que al final esté escribiendo el pobre para la página, para Marca, para la web
rechazadirecto.es,
igual que está Hugo, y al final, oye, así no hay forma. Y Nuria,
y está supuesto. Nuria también, que seguro que quiere preguntarle algo al presidente. Yo quiero volver un poco al territorio baloncesto. Si...
Es lo que me corresponde.
Si
pero
estamos
es que,
en baloncesto.
Es que me pregunto una cosa que yo no me gusta.
Pero es logística,
no. Me has preguntado por el estadio. Y yo no puedo decir mentiras, no puedo decir lo que no pienso. Aunque todo el mundo lo haga lo correcto, es decir, que el estadio está fenomenal. Como cuando dije algo del Málaga en el 2012, que iba a ocurrir lo que ha ocurrido ahora. En un programa de él, me pusieron también antimalaguista. Y es lo que ha ocurrido.
Por desgracia.
Y esto va a ocurrir.
Pues estaremos muy muy atentos. Yo te quería preguntar sobre el tema de la Copa. Hay gente que está muy pendiente también del estado físico, sobre todo de Melvin Egin. ¿Hay positividad o no de cara a lo que viene?
El domingo no viaja Lugo, sigue lesionado. Parece que los plazos van a estar muy justos. Será el equipo tener los plazos, están muy justos. Yo creo, y es una opinión aún no consultada con los médicos, que será complicado que Melvin participe en la Copa. Si tiene que participar porque tuviéramos lesiones y estuviera allí, porque viajar va a viajar, y que estuviéramos el último día y no hiciera falta, pues será una decisión médico-técnica y en la cual voy a respetar. Pero evidentemente parece que está muy complicado.
También preguntarte sobre la BCL. El equipo ha ganado los dos partidos que tenía en casa. Paso importante para el Round of 16.
Bueno, paso... no diría fundamental, porque no, diría paso para no estar en mala situación. Aquí hay que ganar los tres partidos de casa y sacar algunos fuera. Ayer, el resultado de ayer de Manisa Galatasaray pone al Galatasaray en ventaja. Es el único que ha ganado fuera por ahora.
Sí.
Es decir, que ahí tú tienes que ganar los de casa, ganar los de los mayor puntos posibles y ganar fuera. Galatasaray aún no perdió en casa porque no jugó todavía en casa y ha ganado fuera.
Y Unicaja no ha ganado fuera porque no ha jugado, ¿no?
Bueno, pero tenemos que ganar. Te quiero decir que lo importante claro. en estos grupos es ganar fuera. Que no es, tú te ríes, pero no es nada fácil.
No es complicado,
es
claro.
Muy difícil.
Y echando un vistazo al resto de grupos, es muy interesante, más que nunca, quedar primero de grupo.
Claro,
porque
hombre.
El segundo de grupo va a tener rivales muy complicados. Yo al Tenerife, por ejemplo, no lo quiero ver ni en pintura. Y el segundo del grupo puede jugar contra el Tenerife, los checos del Nimbur. Por lo que sea, este año están tocados por una varita.
Bueno, a UCAM le ganaron sobrados.
Otra cancha dificilísima. Y bueno, el otro grupo, a lo mejor el AEK sería el menos peligroso.
Pues siempre que
Grecia,
Pero es que si quedas segundo, te puede tocar a lo mejor el Murcia. Te puede
no,
tocar,
si quedas primero
el Murcia.
Sí.
El Manresa.
Sí, exacto. Lo que pasa es que ya
es
tiene
que,
ventaja
es que
de
muy
campo.
Difícil.
Yo hago una pregunta. ¿Por qué siguen devaluando la gente de la Basket Champions League? Como que es un título... Porque hay gente que sigue diciendo que
bueno,
bueno que eso
mira,
es que está obligado a ganar, que ahí no hay nadie, que es una banda,
hombre,
y banda no hay, ¿eh?
Mira,
banda
yo
ya
creo,
no hay ahí,
yo creo
¿eh?
Que hay una... un esquema de Euroliga. La Euroliga ha sido idealizada por una parte de la ciudad durante mucho tiempo. Ha sido la bandera de que este club tenía que estar en la Euroliga, y estábamos el 14, el 13, el 15, el ACB, o el 12, o el 10, tenemos que estar en la Euroliga, hay que saber dónde es. Llegado a la Euroliga, era la Eurocup. La Eurocup porque era la que dependía de la Euroliga, entonces en la segunda competición. Yo te digo que ahora mismo, Euroliga es Euroliga, evidentemente deportivamente no es otra competición, pero entre las otras dos competiciones que hay, que sería la Eurocup, que es la que podríamos jugar nosotros como Unicaja, y Basket Champions League, si tú pones ahora mismo y vamos uno a uno los equipos, que me digan por qué es mejor la Eurocup. Yo es que no lo entiendo, porque claro, la Eurocup tiene al Valencia, tuvo en su momento a la Virtus, y hay una diferencia muy grande, pero después nosotros aquí hay 8 o 10 equipos, lo está viendo ahora mismo para la hora de enfrentarnos en esta situación del top 16, que es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que la Basket Champions League, como quiere tener el abanico total de los países de Europa, no tan limitado como era la Euroliga, que son 4 países, aquí están todos los países, en la primera fase pues hay equipos que generan una ilusión en su baloncesto que no tienen a lo mejor el nivel. Pero ahora, puesto ahora, yo creo que los 16 que hay aquí ahora mismo y los 16 que hay mejores en la Eurocup, creo, sinceramente, que creo que es más en nivel medio. ahí está el Valencia, pero nivel medio, quizás Japoel, un poco más. Yo creo que es mejor competición la Basket Champions League, pero también opino que la gente es libre de decir lo que quiera, ¿eh? Eso, lo que está claro es que deportivamente es mejor. ¿Por qué? Porque tiene la mejor fórmula deportiva, la más interesante. Tú, los equipos de Eurocup juegan una competición de una liga de 10 durante todo el primer tercio de la temporada para quedar entre los 8 primeros. Y luego juegan un partido de play-off a una sola jornada. No tiene ningún interés deportivo. Y luego tienes al equipo cargado durante la primera cuarta. Ahora ya, por ejemplo, Juventud ya no juega más en Europa mientras nosotros estamos jugando. Nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, racionalizar la competición. Jugamos unos partidos al principio y unos al final. Y si jugamos al final es porque tienen interés, porque estamos clasificados. Ellos, sin embargo, juegan al final partidos ya. Por ejemplo, Juventud jugó el domingo un partido que no se jugaba nada para cerrar, que encima le ganó al Bursaspor este que iba el primero.
Sí, Antonio, te quería preguntar, porque has comparado Eurocup, BCL, ¿existe algún tipo de avance en una posible fusión?
Yo cada vez soy más reacio a pensarlo. Yo creo que, como todo, tendrá que venir el gran Dios a poner orden. El gran Dios, digo, a la NBA, a poner orden, que pueda hacerlo, porque si no, los egos son muy grandes y el talento mínimo. ¿Por qué? Porque esto es malo para el baloncesto, lo de las ventanas, tantos partidos, la gente no se entera de qué va esto, uno es más buena una competición, es más buena otra, la comparación continua de que, qué pasaría si el equipo hubiera jugado los tres partidos de la Euroliga y el otro no. Mire usted, al otro le han puesto una pistola para jugar la Euroliga. Mire usted, claro. Yo, con los medios que tengo, con las fuerzas que tengo, lo que hago es intentar, que me puedo equivocar, optimizarlo lo más posible. Si tú quieres estar jugando al baloncesto por la mañana, por la tarde y por la noche, no te quejes, tú te has puesto la pistola, no yo.
Si se gana la Copa del Rey, aquí haremos un programa especial, como es natural, como siempre, como tenemos la gala nuestra el 10 de abril. Anticipo ya que vamos a tener los primeros premios, aparte de lo habitual, de la web merchandirecto.es, ahí lo de Radio Marca Málaga, pero con la web merchandirecto.es, que este año el primer premio deportivo va a ser para Unicaja, por los títulos de esta temporada a nivel internacional, por la trayectoria de la fase regular, en acuerdo al Consejo de Redacción, porque entendemos que es el club más laureado y que mejor lo ha hecho la temporada pasada. Pues a nuestro criterio, claro.
Sí, os lo agradezco, lo agradezco. Yo agradezco todos los premios, los que nos dan, los que no nos dan. Pero me gustaría, y también me gusta hacer, no digo nunca lo que no pienso, si no me callo, pero hablando de premios. Los premios son para el que los merece, en cada momento, en cada momento. Lo que no puede ser es que porque uno haya ganado un premio hace 15 años, hace 20 años... O antes de ayer, ya no lo gane, porque ese medio de comunicación entiende que ya se lo ha dado. Pregunto yo, todos los medios de comunicación ya le han dado premio a la Unicaja, porque la Unicaja en algún momento en su trayectoria, muy brillante, en la época de Carlos, en la época de la Eurocup, ha tenido logros. Ahora hay chavales que son socios de la Unicaja, abonados a la Unicaja, y ven esta trayectoria de estos títulos. Por ahí fuera no han dado premio en todos lados, ¿eh? No estoy reclamando premio, no han dado premio en todos lados. Pero en Málaga no, en la mayoría de los sitios no, porque ya se lo habían dado antes. Y digo, ¿a este cuál criterio? En la Oscar, cuando uno gana la Oscar, si mañana...
Ya te digo, o Messi en el fútbol, que ganaba el Balón de Oro.
Ha ascendido a primera y le da el premio.
Perfecto.
Y ahora dentro de 5 años el Málaga gana la Liga. Y no le va a dar el Málaga la prensa, los medios locales no le van a dar el Málaga a la Liga. En un año que Unicaja ha ganado 3 títulos, ningún medio local de Málaga no ha dado el premio.
Ya
¿por
no.
qué? Bueno, ahora tú lo estás diciendo.
Acabo de decir.
Pero no lo ha dado, y que respeto el que me da y no me da, pero no lo ha dado, no porque ellos no creyeran que lo mereció, sino porque no lo habían dado hace 10 años, y que la política es dárselo a otro. Entonces, para eso los premios no tienen valor, porque al final se te acaban los premiados, o vas dando premios de otro nivel. El premio hay que dárselo. Si, por ejemplo, las chicas del balonmano han ganado 5 años y son las primeras en la liga, pues son el premio. Y si es el Málaga, y si es el deportista individual. Pero entiendo que los premios deben ser para el que hace la mejor trayectoria en cada momento. Si no, son eventos.
Y ya lo último que te quería preguntar antes de terminar, Antonio, tema de renovaciones. Hemos hablado mucho de...
No toca. Eso va tocando cuando decimos nosotros. Nosotros no hablamos de renovaciones. Carter, el tema Dylan. Interno, no tienen por qué renovar. Carter y Dylan tienen un año de contrato. Entonces, verá, cuando vaya tocando, nosotros vamos buscando los espacios para que haya gana, ambición, homogeneidad, momento. Tenemos la plantilla prácticamente hecha. Tú cuentas los que tienen contrato.
Sí, sí.
Algunos se puede ir, porque aquí viene otro que la tiene la bolsa más grande por el dinero. Y esto es dinero deporte profesional. Tenemos nuestro trabajo hecho y tenemos visto en todas las posiciones jugadores que podrían encajarnos siempre que estén dentro de nuestro alcance. Pero evidentemente no te voy a decir quién, porque entonces sería mucho más
problemático. Se encarecería. Emilio, para ir terminando.
No, preguntarte que estás contento con Mario, con su evolución en Manresa.
Estoy muy contento. Estoy menos contento de la repercusión continua que tiene. ¿Entiendes? Estoy muy contento. Su trabajo es magnífico. Nosotros sabemos la calidad de Mario. Pero espero que lleve bien el continuo. La continua exposición de sus logros por parte de la gente, el otro día Dani Pérez que se ve a la NBA y que lo asimile bien. Nosotros, como hemos vivido ya la etapa con Gianni y el hombre ahora empieza a recuperar, yo creo que Gianni ahora ha limpiado ya la cabeza.
Te iba a preguntar también por
y
él.
Ahora está, yo creo, fue la hora haciendo una magnífica temporada. El otro día le vi cosas, aunque le metieron la última canasta, se la metieron a él, pero le vi hacer cosas que ya me recuerdan a los activos de Gianni. Creo que ha vuelto la alegría. Mario parece que está muy bien. Mario es un jugador distinto. A mí Juanma siempre me lo dijo desde que llegamos y no hacía falta. Mario es un jugador distinto. Pero como todo en la vida, pues tienes que madurar. Y a veces correr mucho, pues puede ir mal. Pero que va en una línea perfecta. ¿Cuántos jugadores de su edad tienen incidencia en la ACB? Eso está claro.
¿Y Gianni recuperable totalmente?
Totalmente recuperable. Gianni tiene una edad fenomenal. ¿Y por qué no? Nosotros cogimos y le ampliamos en el momento más malo, le ampliamos un año más, con condiciones económicas ventajosas para las dos partes, y ahí está, lo tenemos todavía dos años para hacer la mili y recuperarlo todavía para el cuartel.
Bueno, agradezco a Emilio Fernández la presencia en esta tertulia, Nuria Mena, que está escribiendo, al final no la había preguntado, ya otro día le dejamos que pregunte, bueno, alguna pregunta si quieres, que estamos fuera de tiempo, y el pulpo de Puerta Blanca, no el de aquí, Alejandro Leiva, se enfada.
Buenas, presidente. Buenas, Carlos. Bueno, ya que hemos saltado varios temas, salto yo a otro. El tema de la sanción de Dylan, ¿sabéis algo? Estamos ya en el ecuador de la temporada y todavía no hay resolución.
Esto es
algo inadmisible.
Increíble. Es que esto, la muestra fue en diciembre del 23. Diciembre del 23. Nosotros nos enteramos de que empezaba el proceso administrativo en abril del 24. Estamos en febrero del 25. Quede claro que lo que tomó Dylan es algo que no repercute en ventajas deportivas de ningún tipo. El daño que se le ha hecho a Dylan durante este tiempo, en lo personal, en lo mental, en lo familiar, al club, en lo estructural, en soportar a Dylan, en tener que fichar a un jugador más, eso ya nadie nos lo va a reponer. Cuando la justicia es lenta, es torpe, porque en deporte todo es muy rápido, muy rápido. Han pasado tantas cosas y no hace ni dos años que ganamos la Copa del Rey, y en dos años fíjate todo lo que ha pasado. En deporte todo es muy rápido, y las sanciones deportivas, para que tengan repercusión y tengan funcionalidad, tienen que ser rápidas y para que dañen lo menos posible a los deportistas. Es algo inconcebible. Espero, deseo que ahora no me vinieran con la sanción una semana antes de la Copa, porque entonces sería
lamentable, ¿eh?
sería para matarlos. Pero bueno, no sabemos nada. Como Chun Norris, desaparecido en combate.
Es curioso esto, ¿no? El juez único de competición de la ACB y quienes estén ahí, igual es familia de la jueza.
No, la ACB no tiene nada que ver. Creo que a veces tenemos que ser muy. La ACB no tiene nada que ver. Bueno. Esto es un órgano, el CERAP, que depende del Consejo Superior de Deporte.
Vale.
Punto.
Pues es igual de lento que María Ángeles Ruiz con la instrucción del caso del Málaga. Antonio Jesús López Nieto, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
A ver si hay que llevar mucha afición a Canarias para las finales y las semifinales.
Yo creo que dentro de la dificultad, dispuesto a ello. El club no está dispuesto ni indispuesto. El club viaja y la gente tiene que viajar por su cuenta. Yo creo que hay mucha gente que va a estar en Canarias. Nosotros intentaremos echarle un cable a todo el que pueda. Pero evidentemente no es el sitio más cómodo, no es como ir a Murcia o no
a Badalona,
es como ir a Badalona o a Granada, ¿no? Pero evidentemente allí estaremos y esperemos pasar 4 días muy felices.
Carlos Cabeza, muchas gracias por estar con nosotros, siempre un placer, como es natural. Ahora almorzaremos aquí en La Ponderosa, que se come bastante bien en La Ponderosa Playa, con todo el equipo.
Muchas gracias, Antonio, un placer siempre estar contigo.
Emilio Fernández, líder auténtico de la opinión de Málaga en baloncesto, como siempre digo.
Muchas gracias por la invitación, cañón. Como siempre.
Gracias, Hugo Mora.